sir.
Yo soy tu padre. Cosecha del 67.
Y ha llegado el esperado momento de otro garbeo musical por el recuerdo hoy para recordar precisamente a uno de los productores precoces más influyentes del panorama musical de la península y de Latinoamérica, me atrevería a decir. Fernando Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado.
Un hombre en la sombra para el negocio del disco, verdadero descubridor de talentos, mago de la música en castellano, sí. Para muchos, el auténtico Rey Midas. Hablamos de José Luis Gil, muy desconocido para los que no están metidos en la industria,
sí, es verdad.
Un tipo peculiar al que le iba el lado oscuro ayudando con mucha discreción desde la distancia corta al triunfo de muchos artistas que hoy son archiconocidos por todos. Ricky Martin, por ejemplo, Shakira,
sí.
Por ejemplo, Miguel Bosé, por ejemplo, Rafaela Carrà,
o
todos
Ramoncín.
Estos, Ramoncín, un
o
montón
Shakira,
Bertín Osborne, Perales,
Alaska.
A todos estos ejecutivos agresivos, a todos estos los descubrió siendo casi un adolescente José Luis Gil. Con 17 años se coló en la industria musical, pasando de vender discos en la tienda de electrodomésticos de su padre a ser jovencísimo ejecutivo de la CBS con solo 24 años.
Y de Hispavox, evidentemente Hispavox.
Primero CBS y luego Hispavox.
Sí, sí, sí.
Lo primero que hizo, convertirse en el manager para España de Rafaela Carrà.
Qué listo.
Con solo 24 añitos, José Luis Gil alcanzó la dirección de...
¡Qué locura! De Hispavox.
CBS y luego Hispavox.
Yo creo que alcanza con... Creo que empieza antes en CBS y...
Bueno, más o menos. Con 24 está ya en Hispavox.
Ya llega a Hispavox.
Entonces, lo primero que hace es traer a Rafaela Carrà.
Sí, me parece genial cómo se denomina, ¿no? Se denomina gestor de carreras musicales o creador de bombazos musicales. ¿Qué te parece?
Porque lo consiguió.
Sí,
lo
sí,
consiguió.
Sí.
Qué más quiero. A ver, yo descubrí a José Luis Gil en la película para Netflix sobre la biografía de los Locomía.
Sí.
Y ahí aparece un tipo oscurísimo, que es José Luis Gil.
Claro.
Y claro, visto cómo se retrata a José Luis Gil, la relación que tiene con artistas de primerísimo nivel, te das cuenta de que tiene una historia más que...
Vaya historia, propios... más que los propios Locomía.
Sí, sí, sí. Sí. Que seguro que la harán, ¿eh? No tardarán en llegar el documental sobre... Porque él nunca ha querido, solo ha concedido una entrevista en su historia.
Fíjate.
Y que ha sido esa entrevista, que la tengo aquí, que son 20 páginas.
¡Buah!
De Fernando Goitia, por cierto.
Sí.
Es fascinante.
¡Qué bueno!
Te la voy a dar luego para que te la leas.
Sí.
Te va a encantar. Porque vas a descubrir a un tipo con muchos hijos musicales, pero sobre todo con intuición y olfato para el negocio musical.
Sí, sí, sí.
Mira, te voy a contar la primera historia interesante.
Bien.
Él llega, se ofrece, va a un concierto de Rafaela Carrà y directamente le entra para ofrecerse. Va a Italia, un concierto de Rafaela,
¿sí?
Y del disco Rosso, este que escuchábamos
sí,
antes,
sí, sí.
Y se le ofrece directamente, era un chaval rubio, guapete, ¿no? Jovencísimo,
sí.
Ella estaba con su marido, que era una persona muy unida a su pareja, el productor Gianni Bon Company, y les cae bien, también que le dicen, vale, pues vente a vivir con nosotros a Roma.
Ahí va.
Y entonces se van a la casa de Rafaela y Gianni Bon Company, adoptan a José Luis Gil, jovencísimo, veinteañero,
sí.
Y ahí ayuda a que Rafaela prepare las giras en la península. la península, porque también por Portugal, de la propia Rafaela. Él era muy creativo y entonces le da ideas de vestuario, de la peluquería, de por qué canción empezar, ¿no? Y entonces, estando ahí en Roma, viviendo, que vivió 2 años con ellos, sí, en Roma, ella, Rafaela, era amiga íntima de Lucía Bosé, sí, y entonces un día se pasa por la casa,
¡guau!,
un desconocidísimo Miguel Bosé, que estaba en Italia tratando de hacer carrera cinematográfica.
Sí, es verdad.
Había hecho algún pinito musical, pero nadie, sí, se lo tomaba en serio todavía a Miguel, sí, Bosé. Claro, José Luis Gil flipa con lo atractivo que era Miguel Bosé, sí, que paraba el tráfico en Roma. Claro. De lo guapo que era.
Sí.
Del era hijo de torero y tenía un como...
Y de Miss Italia.
Sí.
De Miss Italia.
Entonces,
sí,
le dijo Rafaela Carrà un día a Miguel Bosé: tú vente un día para acá, que te voy a presentar a José Luis Gil. Y vamos a ver todos juntos en mi casa, en Roma, Algo voló sobre el nido del cuco.
Ahí va.
Ahí están viendo una película, sí, no precisamente divertida, claro, pero sí, claro, oscarizada, ¿eh? Sí. Qué gran película. Ven la película y cuando termina, le dice a Miguel Bosé: jo, me encantaría dedicarme... Mira qué actorazos, mira qué...
Yo
quiero que mi carrera se... Y le dice José Luis Gil que no. Que lo tuyo tiene que ser la música, que estás hecho para ser portada del nuevo Vale. Y bueno, pues resulta que le convence. Y entonces...
Y él dijo, vale.
Le lleva al estudio de grabación de Rafaela, sí, Carrà, y, sí, graban unas demos,
¿no? Ahí va.
Graban unas demos. Entre ellas escriben, así en nada, en una servilleta: Mi libertad.
Buah.
Que fue el primer gran éxito
de Miguel Bosé.
Desconocido hasta entonces. Ojo. A partir de esta canción, Miguel Bosé se convertiría en lo que es hoy, una figura internacional.
Hay que reconocer que era un bellezón, Miguel Bosé.
Libertad, no me eres nueva, y recuerdo a duras penas que eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena. Libertad, mi sola amiga, cuando era un inocente y creía que la gente era toda amiga mía. Por la tarde del cine Oriente y de noche con María, mi libertad.
Fue tan buena la acogida de esta canción que se la llevaron Rafaela y José Luis Gil al superjefe de la CBS.
Sí, claro,
le
es
enseñan
verdad
la canción y, sí, este automáticamente le ofrece un contrato de 5 años, un contratazo. Fíjate. A Bosé, y dice: tú tienes que hacer un disco con esta canción y con las que seas capaz
y hazme una canción linda.
El disco sé que se tituló efectivamente Dilo que...
Agua de la Fuente. Linda,
había
linda
descubierto a Miguel Bosé, sí, con 24, sí, sí, años. Podía haberse convertido en su manager, pero le ofrecieron ser director de la compañía Hispavox.
Uf.
Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro, escucha. Linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti y no quiero lastimarte.
Pues sí, Linda fue el principio de, sí, la trayectoria ya imparable de Miguel Bosé. Ahí en esa entrevista que te he pasado, que es la única que ha concedido,
sí, sí,
explica,
sí,
cómo es Miguel, y está muy bien como lo dice. Es ingobernable.
Sí.
Dice, cuando se deja asesorar, hace verdaderos hitazos mundiales.
Claro, claro.
Cuando va por libre, es muy de experimentar excesivamente y se va a las antípodas de lo que es comercial.
Sí, 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 sí.
Entonces tiene discos maravillosos y discos incomprendidos. Bueno, pues tenía 24 años José Luis Gil, se convierte en el director general de la compañía Hispavox y allí trabajó durante años para seguir descubriendo talentos y para recuperar las carreras de otros artistas. Por ejemplo, Rafael, que ya iremos,
Sí, es verdad.
Tuvo una época muy oscura Rafael, sus problemas también con las adicciones, y le sacó de ahí con un discazo que ya lo contaremos cuando lleguemos a Rafael. Pero antes, os diré, por ejemplo, que quien descubrió a Ejecutivos Agresivos,
sí,
fue,
sí, sí,
José Luis Gil.
Jolín, qué buena canción, qué elegante. flipante, además.
Y ahí estaba Jaime Urrutia,
fíjate,
de Gabinete. Todavía sí, no existía el proyecto de Gabinete, sí, Caligari, sí, sí, claro.
Pues se nota la voz de Jaime.
Lo
sí
descubrió José Luis Gil.
La talla estoy tumbado. Maripili está a mi lado. Ni una nube bajo el sol. Dormitando, qué calor. Mi cigarro emboquillao. Una radio y un helado. Nada más en qué pensar. Solo en escuchar el mar. Maripili, no, no, no. No, 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 no me excites.
Maripili, no, 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 no me excites, por favor. Oh. Muy buenos ejecutivos agresivos.
Muy
descubiertos
buenos
por el veinteañero José Luis Gil.
Sí.
Con su rabiosa juventud,
metiendo la New Wave en España, sí.
Sí, sí.
Si te vuelves rápidamente, ya estoy escondido. Es que me dices que tienes mucho que hacer y vas al cine. Y quieres que doy en casa, nada me imagine. Oye, sabes que siempre te desvío.
Ahí estaban Jaime Urrutia o el cantante de Paraíso, ¿no? Ignacio Poch.
Sí, no, de Paraíso no, de Río Arias. No, de Paraíso era Fernando Márquez el Zurdo.
Pues estaba también sí el Zurdo, ¿no? No creo que... Tengo mis dudas.
Vamos a verlo.
Tengo mis dudas, pero bueno, sí. Bueno, seguro que tú tienes, que además sí que es una música que a ti siempre te marcó. Tu primer sí disco, tu primer disco de Paraíso que te compraste con tu dinerico.
Maravilloso,
con
la pastil, maravilloso.
Con... Sí, el sí de Groenlandia, ¿no?
Eso fue Zombies.
Ah, los Zombies. ¿Pero el primero fue Paraíso o fue Zombies?
Primero es Paraíso.
Paraíso, eso sí, que sí, me sonaba sí a mí de haberte lo sí oído sí alguna vez. Bueno, te voy a contar otra
de
historia.
De Ribos Arias, lo que decíamos.
De Ribos Arias.
Dentro de eso, y también evidentemente estaba el mira, otro de los productores, que algo tendría que ver José Luis Gil en ello, porque estaba Paco Trinidad, estaría como bajista de este,
bueno,
de este gran grupo.
Bueno,
y
pues
estaba también, claro, Carlos Entrada estaba en la voz de Esclarecidos también. O sea, fíjate, gente de Gabinete, de Ribos Arias y de Esclarecidos en el proyecto.
Que todavía no sabían agresivos que iban a ir a esos proyectos.
Eso es,
¿eh?
Eso es.
Los descubrió José Luis Gil.
Paraís Pavox entre el 79 y el 81, ¿eh?
Mira, mira. ¿Qué sí años, eh? ¿Qué
ya
años?
Brutal.
Venga, nada más llegar a Hispavox, José Luis Gil necesitaba encontrar un pelotazo. Algo sorprendente, algo grande para la época. Tenía que ganarse la credibilidad y el respeto de los dueños de la discográfica. Y cuando llegaban las Navidades, se le ocurrió una idea. Eligió a un dúo musical infantil, porque fue el descubridor,
ah,
de Enrique,
Enrique
y Ana.
Sí. Buah.
Ahora vas a sufrir, pero bueno, son tres cancioncitas solo, ¿vale?
¿Tres, joder?
Sí, sí, sí.
Vale.
¿No has tenido infancia o qué?
Muy lejos.
¿Quién ha robado la mermelada?
¿Quién será?
¿Quién ha comido mi ensaimada? Rompió mi escaparate con un tiro de balón. ¿Quién ha puesto pepinillos en el ron? ¿Eh?
No he sido detective, no me echéis la culpa a mí. Pues entonces yo estaba haciendo pipí.
Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar.
Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar. Rocky Chaparro, Rocky Chaparro.
Escucha lo que te voy a contar con atención. José Luis Gil conoció a Enrique,
ajá,
porque era amigo íntimo de Miguel Bosé y Enrique del Pozo.
Su amigo íntimo, que bien queda, ¿eh? Habían, que políticamente correcto eres.
Sería pareja, venga, ¿no? Habían trabajado juntos en un musical con Rafaela Carrá.
Ahí
o sea
va.
Que Enrique del Pozo ya había trabajado.
Era Enrico, con Enrico del Pozo.
Enrico del Pozo. ¿No? Bueno, pues hicieron el casting para ponerle acompañamiento infantil a Enrique del Pozo y apareció la adorable Ana.
Ana. Ana, que lo cantaría Miguel Bosé.
Charleston.
Pues el proyecto fue un pelotazo sin precedentes tras los payasos de la tele. Lo que más vendió durante años fue Enrique y Ana. Todo un descubrimiento. Pero claro, sí, todo es efímero, ¿eh? Tuvieron 20 trayazos. Joder, el último gordo, el de amigo Félix, ¿eh?
Excesivamente, o sea, para mí fue todo excesivo. O sea, a mí el que en aquellos años carreras como la de Teresa Rabal, Parchís o Enrique Llana fueran de largo recorrido, me parecía, vamos...
Eran números uno en los 40 principales.
Sí, fíjate que llegó a reconvertirse Rosa León a la canción infantil.
Cuando se acabó el proyecto, Ana tenía 14 años y Enrique 26.
Claro.
Ya vale, que te estabas escapando ya, ¿eh? Como las gallinas cuando va
a ver, tampoco me parece malo. Va a ser verdad que fueron, a mí, que fueran, bueno, millonarios en ventas.
Hombre, sin duda ninguna.
Es una barbaridad.
¿Quién no tiene un cassette de Enrique Llana en casa?
Vale.
¿Tú no tienes un disco de Enrique Llana? ¿Ninguno, seguro?
No, creo...
Yo creo que sí,
No, pero por alguna cesión de alguien.
No importa. O alguien te lo ha dejado
O en alguna recopilación de algo.
Para hacer el mal, ¿no?
Ten en cuenta que había recopilaciones antes de lo mejor del 78, por ejemplo.
Venga, José Luis Gil, genio y figura, poco amigo de los focos y las cámaras.
Sí, es que pasa, claro, dejar la producción para ser director.
Es que
sabe elegir a los productores adecuados, que luego iremos hablando. Y bueno, venga, ¿con qué nos vamos ahora?
Mira, estamos en 1980, imagínate. Vale. Él se desenvuelve muy bien en los ambientes oscuros.
¿Te has saltado ya a Pedro Marín?
No, voy a... Todavía, voy cronológicamente. Pero antes de convertir en número uno a Pedro Marín, lo que hizo fue encontrarse con Manolo, que estaba convirtiéndose en Bibi.
¡Ay, verdad!
Todavía era Manolo.
Verdad. Luego se cambiaría de apellido a Andersen.
Claro, pero él produjo en Alemania el disco Sálvame de Bibi Andersen.
¿Quién diría que en el siglo XXI tendría tanta vigencia esta canción?
Esta canción que, por cierto...
La Grace Jones española, ¿qué te parece?
Pues me gusta la comparación.
Sí.
Son ambas muy altas.
Sí,
¿eh?
Y sonido boat.
Pues esto es Bibi Andersen, alguien que produce a un transexual.
Eso es.
Que lleva camino a convertirse
valiente
en mujer.
Sí.
Y lo lleva al número uno, porque esta canción en 1980 fue un pelotazo en las...
Pero no lo que sería, lo que hubiera sido si sale ahora y va a Eurovisión, por ejemplo, producido por la Casa Azul. ¿Qué te hubiera parecido?
Es un Dana internacional. ¿Eh? Es un Dana internacional,
siento.
Pero es 1980.
Muy Guille Milky Way.
¿Quién consiguió descubrir este talento?
José Luis Gil.
Suelto.
Naufrago. Qué bueno, qué bueno. Qué cosas. Nos estamos acompañando de música que tiene ese denominador común. Súper ecléctico, José Luis Gil. Yo creo que era un todólogo. Le daba todo lo que se movía.
A ver, sí, ecléctico, pero teniendo muy claro lo que puede triunfar. Yo creo que es que no busca la novedad con Miguel Bosé, no le hace un bandido, por ejemplo.
No.
Sino que le hace Linda, le hace Mi Libertad, le hace esos primeros discos. A Bibi Andersen le hace un traje a medida, evidentemente. Y a Enrique Llana hace lo que cree que puede vender.
Porque era para las Navidades, ojo.
Sí, lo que hace es una campaña enorme de marketing, es verdad. Y lo de Enrique Llana es la primera vez que empezamos a ver anuncios de la tele de discos. Que era lo de estas Navidades, pum, y era algo que no esperabas y que la gente... Enseguida se enganchaba y compraba.
En los primeros 80 triunfaban Iván, Leif Garrett, Los Pecos, sí. Miguel Bosé. José Luis Gil necesitaba un producto para los adolescentes.
Y que compitiera con Iván. Iván también venía, venía de CBS además.
Y se sacó de la manga
a Pedro Marín.
Bajo tu ropa y me quemo en cigarrillo. Doy un salto y salto a tu boca. Tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo. Voy trepando por tu chaqueta a tu techo desde tu suelo. Aire.
Pues Pedro Marín tuvo sus años de gloria. Se convirtió en icono sexual para ellas, también para ellos. Su foto aparecía todas las semanas en la revista Vale. Y por algo sería. Otro producto, marca de la casa,
sí,
de José Luis Gil. Ecléctico, imprevisible, pero casi siempre acertado.
Quiero, tú me miras y sé que te quiero. Me enredo en tu pelo y te quiero. En tus manos yo siento calor de ti. Es la vida misma. Quiero. Cuánto te amo, yo sé que te quiero. Soy un fuego que llega hasta el cielo. Y te cubro y te siento y ya somos dos. Dos enamorados. Somos dos. Dos enamorados.
Es curioso porque era alguien introvertido, hasta cierto punto reservado, José Luis Gil.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo se desenvuelve muy bien entre bambalinas.
Hombre, y sabe gestionar talentos, ¿no? Él ya lo decíamos antes, que él se consideraba gestor de carreras o lanzador de bombazos musicales.
Y es verdad que eso lo define.
Lo hacía perfecto.
Eso lo define.
Sí, sí.
Fíjate tú.
Sabía convencer, el tener don de gente, el saber... Fíjate que se le ven con George Harrison, se le ven con...
Es lo que te iba a contar, es que con George Harrison
sí.
Se reunió en su casa de Londres para buscar cómo enfocar,
sí,
cómo lanzar.
Sí,
su
sí,
primer
sí,
disco
sí.
en solitario.
Sí, después de la separación de los Beatles.
Claro,
sí.
Y entonces estuvo detrás del My Sweet Lord y
qué
la
maravilla.
Campaña de promoción en el mercado latino de George Harrison, nada menos.
Y para desespero,
¿ya has visto la foto, no?
Y para desespero de Chema Gutiérrez.
Sí, señor. Bueno, a Harrison no le tiene tanto paquete, yo creo, ¿no?
No, es el único que salva. Es sí, curiosamente sí, el único que salva. Sí, 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 sí. Mira, José Luis Gil le encaja a Hombres G.
Sí, pero no creo que no ha hecho
no,
nada.
No, no hizo nada, no hizo nada, no hizo nada, no hizo nada.
Poca broma con José Luis Gil, que lo mismo presentaba en sociedad a Bibi Andersen, a Pedro Marín o a Enrique Llana, que traía por primera vez a España al entonces veinteañero Carlos Santana y su banda. Él fue quien hizo todo el management de la primera visita a España de Santana.
¡Qué pasada!
Everything's Coming Our Way del álbum Santana 3 del 71.
Y luego también como manager de su compañía, Dispavos en este caso, pues el hecho de traer, por ejemplo, a Leonard Cohen, de traerle de
gira. Sí, tenemos por aquí una cancioncilla también de Leonard para escuchar.
Qué maravilla.
Sí, a ver, yo creo que tuvo... Era acaparador.
No, ojo, yo
porque tenía tantas capacidades.
Era buen gestor.
No le asustaba el nombre de quien iba a ser el artista de cabecera.
Y bueno, buen ojo y oído. Es decir, qué puede funcionar, cómo puede funcionar, cómo hay que hacerlo, cómo hay que convencer. Y ahí está el éxito de José Luis Gil.
Venga, pero sobre todo, José Luis Gil es quien convirtió a José Luis Perales,
buah,
que era compositor,
buah,
en artista,
sí,
para el escenario.
Y triste.
Mira, Perales era conocido, hablando de triste, te va a gustar sí, lo que te sí, voy a ir sí, contando. Sí, ¿eh? Sí. Era conocido por componer canciones para artistas de la compañía Hispavox. Sí, era el compositor oficial de cabecera de Hispavox. No cantaba todavía, por lo menos no lo hacía a nivel profesional. No le gustaba figurar, huía del protagonismo, quería estar con su mujer Manuela en casa, en Cuenca, era lo que le gustaba, estaba muy enamorado de su mujer, pero le convenció José Luis Gil de que diera el paso. Y grabó en 1973... primera canción que graba,
ay, me encanta,
Celos de mi guitarra.
Me parece de los temas más bonitos, sin duda, y de los que mejor karaoke tienen, ¿eh? El Celos de mi guitarra.
Aquí escuchamos a un jovencísimo Perales.
Maravilla.
Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla. Sí. Sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio.
Celos de mi guitarra, primera canción del 73. El éxito fue inmediato en Latinoamérica, en la península, donde no creían en él.
Sí.
Pero José Luis Gil sabía, Fernando, que Perales había nacido para triunfar en la canción melódica.
Ahí tenía mucho que ver, y también para el éxito de estos grupos, los programas de televisión. Recordemos,
solo había una, joven,
como
joven.
Me decía, es que me hacía gracia porque mi querida me decía el otro día, ¿cómo hacías? Porque solo había dos canales en la tele, digo, no, casi era uno. Y no podías elegir, digo, no había, o sea, veías lo que veías,
¿no?
No
había zapeo posible.
Entonces tú imagínate el poder que tenía José María Íñigo, ¿no? Para que...
Luego iremos a hablar de él.
Para que debutara, por ejemplo, Miguel Bosé en la televisión española. O Perales.
Esto es Cosas de Doña Asunción. La segunda canción de Perales.
Ay, mira, un clásico también, ¿eh?
Conversación. Y hablarán del hijo de Don Ramón. Tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón.
Empezaba a funcionar muy bien musicalmente en Latinoamérica José Luis Perales, pero se le resistía el mercado en España. Tanto que hasta José María Íñigo se negaba a llevar a Perales a su programa, porque era un triste y un aburrido. Así que José Luis Gil habló con Perales y dijo, a ver, hay que encontrar algo.
Hay que buscar
mete
algo.
Una guitarra eléctrica.
Sí, mete algo.
Dale
algo.
Una vuelta a tus canciones.
Sí. Lo haces y si eso me llamas.
Cambia de productor, le dice a Perales.
Sí, se lo cambia.
Cambia de productor y cambia el estilo y efectivamente, si crees que tienes la canción,
me llamas.
Que fue el primer éxito de Perales.
Temazo,
en España.
Vaya disco.
Ahí hay guitarra eléctrica, ya,
sí,
¿no?
Sí,
es otro ritmo, ¿no?
La portada es completamente negra, Perales ya con otro toque más madurito. Y bueno, ya llega Perales.
Del disco Tiempo de Otoño, de 1979.
Ahí está.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín
y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy.
Y sales a la calle buscando amor.
Y sales a la calle a buscar el éxito.
Y lo consiguió, ¿eh? Gran éxito en la península.
Es que Perales es capítulo aparte, ¿eh?
Ah, es una bestia. Habrá que hacer un especial Perales también.
Sí, hay que hacerlo, Sí.
Bueno, pues José Luis Gil fue el artífice.
Mira, tengo la suerte de haberlo visto a Perales, ahora que lo pienso, en el año 82. y luego en el 2020, o sea...
Y sonaba igual.
Y es brutal, en ambos casos es igual.
Se le tiene mucho cariño a Perales, es curioso sí, que alguien con...
Sí, es que vaya
con
carrera.
Con fama de Sosay, ¿no?
Vaya carrera, ¿no? Ya, pero es que es un compositor impresionante. Y luego es eso, muy buenas canciones.
Bueno, pues resulta que ya estaba detrás de la carrera de Perales José Luis Gil, le sí. pide... más a Perales. Ajá. Y Perales le enseña la letra de ¿Y cómo es él?, ¿no?
Claro.
Perales la había escrito y compuesto, pero se la quería regalar a Julio Iglesias. Sí. Julio Iglesias quería rapiñarla.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Y eso hay que entender una cosa. A ver, cuando surgen fenómenos como Bisbal, Rosa de España, Rosa, ya sabes, cuando surgen estos fenómenos, muchos compositores de prestigio les ceden canciones o les hacen canciones porque saben que van a tener muchos royalties. Pero claro, lo que no sabía Perales es que él podía conseguir esos royalties para
pues
él.
Pues le convenció precisamente José Luis Gil que la canción era suya y la tenía que cantar él. ¿Qué le pasaba a Perales? Estaba requete súper enamorado de su mujer
de Manuela.
Y decía, no quiero que Manuela piense que la historia de ¿Y cómo es él? Estaba dedicada a ella. Pero bueno, Gil...
Es muy de Perales, es sí, muy de pueblo, es que es muy de pueblo.
Muy de Cuenca,
muy
claro.
de Cuenca.
Bueno, pues la graba Perales, se convierte en uno de sus grandes himnos y vende más de 2,5 millones de, de copias. Ahí las está. Copas también se las tomaría para
también,
celebrarlos.
También. En Cuenca poco.
No hay nadie cosechero que no se sepa la letra de esta canción.
¿Y cómo es él?
¿Y a qué dedica
otra,
el tiempo
otra de
libre,
karaoke, ¿eh? Otra de karaoke.
Bueno, no me hables del karaoke, que estoy con carro espera. Que todavía me dura la carro espera de la última.
Sí, sí.
Para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale.
También es verdad que si llega a ser Julio Iglesias el primer intérprete de la canción, hubiera sido el mismo trallazo o mayor aún, ¿eh?
Sí,
porque
sí, sí.
Está hecha también para Julito.
Sí,
¿eh?
Se nota.
Tú no te lo imaginas.
¿Sabes lo que pasa? Que Perales,
regalado todo,
Perales ha hecho trajes, recordemos, para sí. Miguel Bosé, aquel Morir de Amor. Recordaremos después cuál fue el mejor traje que hizo para alguien.
Viene ahora, te lo voy a contar.
Pues viene la panto.
Venga, pues mientras era el manager y productor de Perales, el cantante de Cuenca le enseña una letra a José Luis Gil pensada en la historia que acababa de vivir trágica Isabel Pantoja, ¿no?
Sí.
Que había dejado la música sine die porque
por
se había muerto
Paquirri,
en accidente
sí, sí, sí.
taurino su marido Paquirri, ¿no?
Sí, pensando en ti.
Claro, la canción fue una lección brutal de empatía por parte de Perales con Isabel. Así sí. definen los técnicos sí, lo sí. que hizo Perales con esa historia. Uh-huh. Lección brutal de empatía. La Pantoja había estado encerrada varios meses en su casa de Caravaca y hasta sí. allí fue Perales. Con José Luis Gil de la
claro,
mano.
Claro.
Le enseñaron la letra a la Pantoja que había decidido abandonar la música.
Sí.
Se emocionó tanto la Pantoja que le dice a Perales, si me haces 10 canciones como este, sí. como esta, vuelvo a los escenarios. Sí. Y grabo
el
disco.
Y vaya tema hizo. ¿Eh?
El tema que escribió fue...
Marinero de luces.
30 millones de escuchas Buah. En Spotify.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo...
Pues como siempre en las letras de Perales, mucha metáfora. Pero metáfora sencilla de entender, no tienes que hacer un comentario de texto muy complicado.
Sí, es muy sencillo,
no, no es Schopenhauer, no es Nietzsche, no es Kant, ¿no?
Vamos.
Pero es a su vez artístico, muy, muy creativo, Perales. Bueno, pues esta canción la escribió Perales 3 años después de la gran tragedia familiar de la cantante. Para ella, aquel torero español de ojos azules fue su mentor, su novio, su amante, su amigo, su marido, el hombre de su vida y también... Para empatizar con Pantoja, Perales, de la mano de José Luis Gil, escribió Hoy quiero confesarme, en el que primero hablaba metafóricamente de la pérdida de Paquirri en Marinero de Luces, después hablaría de cómo se siente ella en Hoy quiero confesarme.
Que estoy enamorado.
Que es otra de las grandes canciones de Isabel Pantoja, el álbum Marinero de Luces, producido, dirigido, supervisado por José Luis Gil.
Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Le duró el amor, la vigilia, el luto a Isabel Pantoja, pero volvería a enamorarse, como ya sabéis, los que seguís esos programas de color rosa.
Y que cantaba Vivi Andersen. También dejo
otra elegir. Cosa es que acertara con las parejas, que es cada uno. Como dice mi suegra, a quien siempre tengo en mente, hay ojos que se enamoran de Legaña.
Sí.
Bueno, pues ya hemos dicho más de una vez que José Luis Gil ha sido muy ecléctico en su carrera como ojeador, fichador, productor de talentos. Así que era imposible encasillar a José Luis Gil, ¿eh? Resulta que está con Santana, que está con Josh Harrison, luego está con Enrique Llana, luego le ves con Miguel Bosé, aparece en la vida para relanzar a Mari Trini, a Paloma San Basilio,
también.
A Bertín Osborne, se va a buscar a pescar y a atrapar y a conquistar a Ramoncín.
Ahí va.
Es el descubridor de Ramoncín.
El que le hace tener éxito masivo, evidentemente.
Sí, sí.
Que abandone al pollo frito y que se convierta en Ramoncín.
Porque al frente de Hispavox, Gil fichó a muchos grupos de la movida, como Nacha Pop, como Alaska, como Radio Futura, o,
a
Ramoncín.
Hablamos de que...
El
disco de Alaska y los Pegamoides, el disco de Radio Futura, música moderna, es José Luis Gil la mente que está detrás, que incluso tiene la A mí es algo que me gusta mucho de él, que nunca ha sido un tirano. Es decir, Santiago Serón le propone salirse de Hispavox y le da la carta de libertad, que eso no se ve en ningún lado.
Porque ya has dicho tú más de una vez que él decidió...
Renegar del sonido de comercial, evidentemente.
Pero sí produjo y dirigió el primer
pedazo
gran pelotazo.
Pedazo de disco.
Que a mí me gusta mucho.
Me parece maravilloso.
Más que a los propios hermanos Auserón.
Por supuesto, pero es que es un discazo de Radio Futura, aunque lo nieguen.
Ojo a la carrera, a la influencia de José Luis Gil.
Sí, y la importancia de
traer por primera vez a España a Leonard Cohen,
Que eso es maravilloso, porque recordemos que le trae en Dictadura. O sea, consigue que venga y actúe Leonard Cohen. Y Leonard Cohen, aunque viene a presentar otro disco, va a cantar en aquel concierto una canción que va a dedicar con un par a Víctor Jara. ¿Y qué canción le dedican ese concierto? Que trae José Luis Gil, de Partisan, el Partisano.
Ese disco que presentó en el 74, con actuación única en el Teatro Monumental de Madrid, fue censurado por el régimen de Franco.
Normal.
Porque en la portada salían dos ángeles con cuerpo de mujer dibujados teniendo sexo. New Skin for the Old Ceremony, el nombre del álbum.
Los ojos del ascensor, qué pervertidos son.
Cuarto disco de
Leonard Cohen.
Leonard Cohen.
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came.
Venga, ahora vamos a hablar de cómo recuperó para la primera línea a Rafael, José Luis
vale.
Gil.
Verdad, verdad. Otro de los de las patas.
Estaba pasando por una malísima racha. Sí. Había tenido problemas de salud y de consumos. Estaba muy cabreado por la compañía o con la compañía. Había decidido medio divorciarse de Manuel Alejandro, que había sido su compositor de cabecera. Uh-huh. Entonces intervino en el conflicto.
Ahí está.
Como juez de paz, claro. José Luis Gil. Él consiguió reconciliar a Manuel Alejandro y a Rafael, y entonces decidió producir para México y para el mercado latino una canción que Manuel Alejandro había escrito para Rocío Jurado, Jurado,
es verdad.
Que ha sido también alguien supervisado por José Luis Gil. Pues la canción en cuestión era Como yo te amo. Y efectivamente, Rocío Jurado y Rafael se parecen mucho
y la cantan.
En la puesta en escena.
Sí,
En la manera de gesticular.
Y es ya una canción de ambos. Las dos es
¿no sabrías decir de quién es? Bueno, sí, de Manuel Alejandro.
De Manuel Alejandro, es verdad.
Como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete. Convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo.
Esta canción está hecha para mí, es mía, dijo Rafael al escucharla. Y claro, se convirtió en número uno. Y así surgió el disco En Carne Viva, el gran disco de la vuelta a la primera línea de Rafael. Con el empuje de José Luis Gil y Manuel Alejandro. Qué figura desconocida hasta hoy para nosotros,
hoy,
José Luis Gil, ¿eh?
Sí, pero siempre ha habido genios detrás y lo vemos en los biopics de musicales. Se ve siempre que hay una figura maravillosa, ya sea el productor, ya sea el directivo de la casa de Huelca Talentos, ¿no? José Luis Talento, José Luis Gil es uno de esos
me
grandes
gusta
talentos.
José Luis Gil alias Talento.
Alias Talento, sí.
Ahí no has estado lento, ¿eh?
No has estado lento.
Enamorado. Es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado.
Le preguntaron hace poquito a José Luis Gil por Perales, Rafael y por el propio Miguel Bosé.
Ajá.
Le preguntaron, ¿están oxidados ya Perales, Rafael y Bosé? Y contesta sin ambajes. Fíjate tú, alguien que le da igual lo que tenga que contar, dice, lo más difícil del mundo de la música es saber retirarse. Rafael, Perales y Bosé son tres enormes artistazos. Estoy leyendo textualmente. Sí. Pero ya deberían haberse retirado porque llevan años sin aportar Nada.
Es verdad que en el caso de Rafael, yo sí le saco, y él también hace una salvedad con el caso de Rafael, porque dice que es un animal de escenario y para él es algo orgasmático, se tira 5 horas. Él recuerda, incluso en la entrevista esta tan maravillosa, que gracias a Rafael hay baños en los camerinos, porque se tiraba 3 horas antes del concierto preparándolo, entonces le hacía falta un baño. Y es verdad, es que es un tipo que habla con total crudeza de lo que es Miguel Bosé, lo que pudo haber sido. O sea, solamente el cómo retrata a Miguel Bosé José Luis Gil merece libro.
Gil no se casa con nadie, incluso con sus protegidos. Por ejemplo, con Bosé vivió su lanzamiento y sí, también su etapa de madurez, porque le produjo y dirigió en el que posiblemente ha sido uno de sus últimos grandes éxitos.
Claro.
Como Miguel
Bosé. Discazo, vaya
Miguel
discazo.
Bosé,
los
en el 90,
chicos no lloran.
Los chicos no lloran.
Ahí va a estar también Micael Erentxun, va a estar Rafa de la Unión. Es el gran disco, el gran reencuentro de Miguel Bosé.
Una de las últimas temporadas de Bosé en la primera línea,
sí,
¿no?
Sí.
Luego sí saldría Bandido, saldrían las giras del Papito y todo esto, pero eran recopilatorios, básicamente.
Sí, ha habido
adaptaciones.
Sí,
canciones.
Ha habido también cosas nuevas, pero es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tienes que ir sabiendo bucear y encontrarte esas joyas que con José Luis Gil brotaban como si nada.
Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo. Si buscas chico formal, búscate lo más alto. Y otro pecado capital, ¿qué será?
¿Qué será?
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que...
De Miguel Bosé dice, es un artista mayúsculo, pero demasiado variable. O sea, no le resta ni un ápice al talento que tiene,
claro,
Miguel Bosé, al atractivo, a la forma de cantar,
claro,
al ocurre la que puede ser a la hora de preparar un disco, pero que es verdad que cuando tomaba decisiones...
A mí es que
asesorado.
Eso, vamos, yo creo que sí, como José Luis Gil también dice, ¿no?, que si se hubiera dejado asesorar, si hubiera llevado una carrera bien dirigida, estaremos hablando del artista más grande en lengua latina de todos los tiempos.
Por cierto, a pesar del negacionismo y toda esta fase oscura, y que parecía que iba ya a perder la voz definitivamente,
sí,
anuncia
nueva gira para el que viene. No sé cómo la va a cantar.
Pues
es verdad que en escena, es verdad que en escena, solo por verle cómo se mueve, cómo se desarrolla.
Yo lo he visto 2 veces y me han encantado,
sí,
los conciertos.
A mí también.
Creo que
parece,
es un tío que es muy bestia en el escenario.
Sí,
otra cosa
bien.
Es lo que llega a decir, sí, que bueno, que muchas bien, veces hablamos que, aquí, ¿qué valoras, el artista o la persona, no? La persona,
como
pues,
artista
no,
es único.
Solo
lo que pasa es que
los suyos, ¿no?
Quizá ya debiera de haberse retirado. Lo que pasa es que ahora está tan devaluada su imagen que con poco
no
bien que lo haga...
Así, no quiere irse así, yo creo también, es verdad. Bueno, te cuento una historia, venga. Resulta que José Luis Gil, que no paraba, conocía a una chica del pueblo, una chica de tan solo 18 años, que le dijo que quería imitar a Donna Summer.
¡Hombre!
Dijo,
ya
yo
lo
quiero
sé.
Ser, yo quiero
sí,
ser como sí. Donna Summer. Entonces sí. Le llegaron unas maquetas en las que lo que destacaba era el chorro de voz de la cantante.
Claro,
pero Gil estaba súper ocupado con Miguel Bosé y Perales, así que en un primer momento descartó las maquetas, las guardó
sí,
en el
sí.
cajón. ¿Qué pasa? La chica lo intentó en otros sitios, no le hicieron caso. Viendo que alguna compañía insistía en devolverle la bola a José Luis Gil,
sí.
Pues bueno, le da la oportunidad. La escucha a esta chica y le da una condición. Yo voy a orientar tu carrera. Yo mando en todo.
Claro.
En los discos y también en la imagen.
Sí, venía con pareja, entonces sí. Es cuando estás mal acompañado.
Su pareja era el que quería decidir también, sí, todo lo que pasaba,
claro,
alrededor de la persona. Entonces,
claro,
para que la
y
gente...
Y ella misma ya era inseguridad.
Estamos jugando, para que la gente sepa de quién hablamos.
Sí.
Le dice José Luis Gil a esta chica de 18 años, bueno, 18, 19 años, le dice, tienes que cambiar de imagen.
Claro.
Te voy a presentar a mi amigo, el peluquero Rupert.
Claro.
Que va a hacer contigo...
Aquel de Rupert te necesito.
Sí, va a hacer contigo diabluras. Era,
claro,
el peluquero Rocío Jurado, entre otros.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué dice Rupert? Pues mira, viendo a esta chica...
Oyéndola, además.
Dice, sí. esto es algo extraordinario, porque... A veces parece dulce en las baladas y otras veces es un derroche agresivo y violento que parece una pantera. Entonces, ¿qué dice? Pues esto es como el blanco y el negro.
Ahí está.
Entonces, ¿qué decide? Ponerle el pelo, mitad blanco, mitad negro.
Sí.
Y creo que los oyentes ya saben de quién estamos hablando, ¿no?
Y el chorro de voz, fíjate.
Pues sí, Mónica Naranjo también fue un descubrimiento de José Luis Gil. Es verdad que él trabajó en las giras por México,
sí,
de Mónica, que arrasó antes en México que en la península.
Sí. Porque no hay en México.
Pero quien impulsó su carrera fue
José Luis.
Según él, poco agradecido por parte de la propia Naranjo. No habla muy bien de ella. Gil en la sombra. Pues aquí productos, hijos musicales de José Luis Gil, como sí. La Naranjo, que voló sola, enseguida voló sola y decidió hacer carrera al margen de José Luis Gil. Se convirtió en un icono para el movimiento LGTBI, clarísimo.
Claro.
Ella ha confesado más de una vez su bisexualidad también en público.
Ajá.
Y otro icono LGTBI que
tenía
descubrió,
que
descubrió
que
José Luis Gil. Yo le he descubierto a él gracias a la película biográfica,
claro,
sobre los...
Lo comía...
La peli, a ver, no tiene gran calidad, pero hay historias, hay intra... ¿Sabes quién canta esto?
¿Quién? ¿Quién es?
¿Quién es el que canta Disco Ibiza?
José Luis Gil.
Sí. Hago un poco de spoiler.
El
pero
Fran
bueno,
Farian.
Voy a, pero te cuento la historia.
Claro.
Porque, a ver, es un poco spoiler. Creo que en este caso no pasa nada
no,
porque lo diga.
A ver, es verdad que los Lo Comía bailaban.
Él ve a una cuadrilla,
sí,
¿no? Que son los Lo Comía primitivos, que lo que hacen es colarse en la discoteca Q,
sí,
de Ibiza,
sí,
para disfrutar del ambiente y porque les fascinaba todo este rollo.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Ficha 4 o 5 de los que iban en grupo en la pandilla,
sí,
de los que se colaban, y entre ellos el líder.
Disco Ibiza, Lo Comía.
Este es José Luis Gil.
Buah.
Entonces, hacen el casting de voz para esta canción. Le encanta la música a José Luis Gil,
sí,
pero la voz de los Lo Comía original,
claro,
no les gusta para nada.
Sí.
Y entonces... Él va al estudio de grabación y dice, esto hay que cantarlo así, Disco Ibiza. Y se quedó así. Entonces, esta canción no la cantan los Lo Comía, la canta José Luis Gil.
Qué genio.
Esto aparece en la película y se cuenta con más gracia que la que yo he tenido,
claro,
he improvisado para contarla. Pero es que, fíjate,
bueno,
si era participativo, omnipresente y controlador José Luis Gil, que no sois capaces de contarlo. Mira, hay que hacerlo así.
Así.
Y así se quedó.
Así.
Y así se quedó.
Vaya voz.
El Jua no era de José
de Chimo Bayo.
En los 90 se encargó de recuperar el punch en la trayectoria de Rocío Jurado.
Sí, claro.
A
claro.
La que había dirigido antes. Y entonces decidió acompañarla y producir el disco Rocío de Luna Blanca.
Ya.
La más grande, cantó muchos temas muy buenos. No tan comerciales,
uh-huh,
pero de muy buena factura. Como
claro.
Este Volcán de Amor y Fuego.
Uf.
Más coplero, más racial.
Sí, más en la línea de Rocío Jurado,
pero
lo que era naturalmente.
Superventas, como siempre.
Sí.
Para la más grande, ahí estaba también José Luis Gil.
Hoy me pregunto, ¿qué culpa tengo yo de ser volcán de amor y fuego? ¿Qué culpa tengo para estar perdida en esta soledad que me desgarra lentamente todo mi universo? ¿Por qué caminos me perdí? ¿A dónde me llevó el amor? ¿Qué culpa tengo yo por ir detrás de un sueño? ¿De qué me debo arrepentir si no hay pecado en el amor? ¿Qué culpa tengo yo de dar la vida por un beso? ¿Qué culpa tengo yo de ser amante?
Más adelante, José Luis Gil, Fernando, ha producido y ha influido en las carreras de Alejandro Sanz.
Claro.
Nacha Guevara.
Sí, hemos hablado de Shakira también.
Sí,
Nacha Guevara.
También.
Claro, es verdad que Nacha Guevara, jo, en el disco Construcción, jo, mira, haz una cosa, te pido una rápida construcción de Nacha Guevara. Esto, claro, es artista Nacha Guevara de Hispavox. Claro, ahora
claro,
voy uniendo, voy
atando
hilos, claro, porque desde el año 83 surge este maravilloso tema, que es una versión de un tema de Chico Buarque, brasileño. Recordemos que José Luis Gil consigue que Shakira haga la primera gira por Brasil y triunfa una cantante en español en Brasil. Esto es Nacha Guevara y esto detrás está José Luis Gil.
Amo aquella vez como si fuera la última. Besó a su mujer como si fuera la última. Y a cada hijo suyo cual si fuera el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuera máquina. Alzó en algún lugar cuatro paredes sólidas.
Con más hijos musicales. Maravilla. Que José.
Joder, la influencia en Víctor Manuel Iglesias. También, que viene por CBS también. Es que es brutal, brutal, ¿no?
Hay muchos hijos, sí. No vamos a poder dar cabida a todos. Claro. Entre ellos, estos fueron Flor de un Día, pero también los produjo, los descubrió y los presentó para el mercado latino José Luis Gil a Donato.
Y Estefano.
Duraron poco, colombianos y cubanos, ¿eh?
Solo ambos. Que cobraron de royalties, Donato y Estefano. Fíjate que
gato. Esta canción fue un trayazo, ¿eh?
Sí.
Sin ti. Bueno, pues aquí José Luis Gil también.
Con él.
Entre bambalinas.
Una asociación de penas y olvido. Y una voz gritando: amor, no te vayas. Sin ti soy el nada de una propuesta. Un error que pasa a ser reincidente. Una bienvenida llena de ausencia. Un niño que se extravió entre la gente. Entre la gente. Es por eso que estando contigo me siento fenomenal.
Pues sí, un cazador de trayazos y de artistazos, José Luis Gil, que, como decía Fernando, que lo ha comentado hace un segundico, en 1997 le organizó a la entonces casi desconocida Shakira, claro, porque había escrito dos discos, claro, pero no habían tenido tanta repercusión por aquí, ni en el mercado latino.
Sí.
Entonces, la primera gran gira de promoción de su tercer álbum, Pies Descalzos, fue obra de José Luis Gil, que sobre todo se habla como hito el haber conseguido un éxito en Brasil, donde nunca antes había habido un número uno en castellano, ni tan siquiera lo había logrado Julio Iglesias. Pero llega José Luis Gil, presenta el álbum Pies Descalzos de Shakira y arrasa. Y ya Shakira, pues ya qué sabemos, maravilla. Me imagino que se le estará eternamente agradecido, sí, sí, a José, sí, Luis Gil, agradecida. Sí. Pero ya
sí, porque el cambio, claro,
sola, ¿no?
Claro. Sí.
Lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzará para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí.
Hablado durante una hora de José Luis Gil y no le hemos preguntado a ti, José Luis, qué música te gusta. Vamos a empezar por donde.
Vale.
Vamos a terminar por donde todo empezó.
Jo, me parece genial. ¿Eh? Porque él decía que, por ejemplo, que fue el primero a escuchar el Pearl de Janis Joplin, pero él empezó en una tienda de electrodomésticos de su padre.
Ahí vendían discos también.
Y él dijo: quiero meter también discos. Entonces puso una pequeña estantería con discos. Y él consiguió este Je t'aime mon ampli, que lo querían censurar. Entonces él dijo antes: no, a mí mándame 200 discos de estos. Y consiguió venderlos al precio doble de su de este, y apostó por ella.
Visión de pues, negocio, buen gusto musical, wow.
Y lo
olfato,
que nos ha dejado es muy crudo con sus palabras y dice que en España se maltrata a los artistas, se maltrata la música, y es verdad, lo dice con toda la razón del mundo, ¿no? Cómo se venera en otras latitudes la cantidad de artistazos que tenemos en la península y que no tengan ese reconocimiento o ese lustre, ¿no?, que deberían tener.
Bueno, no se prodiga prácticamente nada en la escena de la comunicación José Luis Gil, así que si queréis conocer
pero
algo
merece
más,
gran biopic.
Si queréis conocer algo más sobre él, tenéis que ver Lo Comía. Simplemente por fijaos en el perfil de José Luis Gil, lo que hacía, cómo se desenvolvía, cómo hablaba hablaba con la crudeza que hablaba a los artistas, porque tuvo una trifulca brutal con el líder de Locomía, y no voy a dar más detalles. Pero claro, las verdades del barquero.
Claro.
Las verdades del barquero, duelen. De José Luis Gil, sí. Solo si eres así, llegas lejos.
Y,
me ha
y
recordado a otro Gil y Gil,
sí,
pero no.
Pero este es un tío muy libre. Puede hablar así de Miguel Bosé, de Perales y de toda la gente.
Fernando, porque no has estado, no. Lo has pasado bien. Yo
he disfrutado muchísimo.
Sufrir,
he disfrutado
no
muchísimo. Hemos hecho historia, hemos aprendido mucho y hemos oído mejor.
Pues qué bien. Pues el próximo programa, más y si se puede, mejor. Agur, Fernando, y a todos los oyentes.
Agur.